Es una construcción cuasi grecorromana, ¿no? De lo que era un ciudadano.
Bueno, ¿sabés que estás a tono con Constanza Banus, amigaza queridísima nuestra?
Me alegra estar a tono con ella.
Sí, una genia que dice: certeza delirante se llama lo que define su lógica, Calígula, Nerón, etcétera, ¿no?
O claro.
Sea, esa certeza, yo lo digo, yo lo digo, esta cosa. ¿Cómo pueden estar en contra del DNU que los va a cagar de hambre? Les va a quitar todos los derechos, les va a arrasar la vida. Ah, pero tienen que estar contentos. Es sí. Una cosa increíble. Una certeza delirante. Por eso es tan difícil. Porque frente a eso uno puede poner movilización, puede poner proyecto de ley, puede poner DNU, puede poner denuncia penal, pero la respuesta es en el marco de lo razonable, ¿entendés? No de lo razonable, de lo racional, argumental.
Sí.
¿Entendés? Entonces, pero el tipo te dice
una lógica de funcionamiento también de un país, como decías vos, una república con tres estados,
poder, una constitución, un estado moderno, siglo XXI. Entonces, estos tipos están en otra lógica, en otra construcción. Pero es cierto que todavía tienen la legitimidad de la mayoría que los votó, que tampoco son el 55% del país.
No,
porque dice, ganó por el 55. Ganó por el 55% del padrón electoral, del porcentaje del padrón que fue a votar. En
claro.
Balotage, que no es lo mismo que ganar en primera vuelta. Porque Cristina ganó por el 54% en 2011 en primera vuelta, ¿no? Con toda las candidaturas a pleno. No es lo mismo eso que un balotaje donde es uno u otro. En fin, digo, para pensar también dónde está basada, de dónde está parada esa legitimidad, que la es, que la tiene, y cuán heterogénea es, para pensar cómo resistir para que los efectos de la devastación sean los menos posibles o esté en el menor tiempo posible violentando la república. Una reflexión que empezó, ¿no? Ya empezó, son apuntes desordenados de este momento de pensamiento reunido. A veces es lo que pensamos nosotres, a veces es lo que pensamos nosotres con otres, a veces es lo que piensan otres, ¿no? Y entonces lo sumamos a esta mesa de pensamiento reunido. Yo pensaba justamente en esto, ¿no? En esta idea de la construcción de sentido, siempre la construcción de sentido. Y la construcción de sentido necesita cómplices, necesita validarse, ¿no? Uno no puede decir una barbaridad y que vuele por el aire y que no tenga entidad. En ese sentido, por ahora, él lo dijo, ¿no? O sea, la diferencia entre un loco y un genio es el éxito. Y es una frase que no es de él, es una frase que está como construida desde el lugar. Y es cierto, en términos de exitismo, digamos, de validación por el resultado, sería, Milei ganó en términos de logró su objetivo, que es ni más ni menos que tener la presidencia. O sea, está validado Milei, tuvo éxito electoralmente. Ahora, la pregunta siguiente es la construcción de poder de esa legitimación, porque insisto, a Milei no lo vota el 55% del país, lo vota el 55% del padrón electoral que fue a votar, ¿no? Entonces, igual es un montón y son unos millones de votos, pero es esa construcción de legitimidad necesita de una construcción de sentido. Lo venimos diciendo, ¿no? Cada paradigma político le corresponde su paradigma la centralidad es el paradigma económico, ¿no? A cada paradigma económico le corresponde su paradigma político y su paradigma mediático. ¿Cómo se enfrenta ese éxito? Eso, ¿no? Es un poco lo que yo les propongo pensar. El éxito de Milei, el éxito de esa certeza delirante, ¿no? De que vos lo escuchás decir, no, pero muy suelto de cuerpo. No, no, el Congreso no lo quiere aprobar porque quieren coima. ¿no? Esa certeza delirante. Él asume esa construcción, no tiene fundamentos. Si los tiene, si los tuviese, tendría que estar haciendo ya mismo una denuncia penal, porque él es funcionario público, obviamente, no es un emperador, es un funcionario, ni un rey, es un funcionario, ni un príncipe, esto no es un principado. Y si él tiene, conoce la comisión de delito, no, está obligado a denunciarla. Entonces, el tipo asume el poder con una importante legitimidad de votos, intenta gobernar por decreto, avasalla la Constitución Nacional de 1853, arrogándose la suma del poder público. Quiere esquivarla porque no tiene mayoría en el Congreso, y para esquivarla con toda esta coctelera con la que se empieza a mover, de entradita nomás, no lleva un mes de gobierno, dice que el Congreso no le aprueba el DNU porque quieren coimas. Lo que está haciendo Milei es ni más ni menos que usando y haciendo uso y abuso del poder de la fuerza. Pero es una fuerza que está apalancada por el empresariado, de lo que llamamos el círculo rojo, el poder real, que son los autores intelectuales y los principales beneficiarios de las consecuencias del decreto, son los que sí la ven, son los que sí están felices, son los que van a ganar en esta ecuación, porque lo dijimos desde el primer momento, este decreto tiene pocos ganadores, como siempre, con una concentración total de la economía, pocos ganadores y una enorme mayoría de perdedores. Entre los perdedores de este proyecto de Milei están los votantes de Milei. O sea, quienes votaron a Milei van a ser los perdedores de la certeza delirante de Milei. Pero decía que necesita de complicidades, ¿no? Yo lo escuchaba a Milei en la entrevista con Majul, antes con Jonathan Viale, con los periodistas de La Nación Más, con el propio Fantino, que incluso hasta metiéndole algunas preguntas que revelan y pueden echar un poco más de luz. Pero hay una complicidad mediática. Evidentemente hay un nivel de negociación de los medios de comunicación. O si no, acaso, ¿cómo se entiende la tapa de hoy de Clarín? Vos tenés una CGT que va a la movilización, que además va a poner bajo, va a hacerle una denuncia, judicializar el DNU a través de un amparo, pero la CGT eligió una marcha moderada y sin piqueteros, plantea el diario Clarín, intentando debilitar la movilización. Además de que la CGT es una central de trabajadores que involucra una gran cantidad de gremios. Aquí hablamos con Pablo Moyano, que nos anticipó que la CGT iba a ir a la justicia. Y en vez, el título no sería "La CGT va a la justicia contra el DNU". No sería el título. Si vos ponés "La CGT elige una marcha moderada y sin piqueteros", lo que estás haciendo es intentando debilitar la fortaleza de la segunda, porque la primera fue la del 20 de diciembre, pero digamos que era una movilización histórica, la primera movilización contra el decreto del DLU, con un frente de unidad, donde también va a movilizar la izquierda, donde también van a movilizar organizaciones, donde también va a haber gente autoconvocada, la misma que salió a cacerolear, apenas conocido el DNU, que van a confluir también en la movilización. Entonces, no hay posibilidad de certeza delirante sin los avaladores de la certeza delirante. Hay una complicidad mediática muy fuerte, no es novedad. Todos los procesos, los paradigmas neoliberales han tenido su complicidad neoliberal desde la dictadura a esta parte, ¿no? O sea, los proyectos económicos que arrasan derechos necesitan justificarse culturalmente. Ahora, la vida ¿no? La vida que Milei pretende que sea dentro de X, adentro de Twitter, ocurre en la realidad, ocurre en las consecuencias, ocurre en la gente que cada vez más deja cosas a los costados de los de las cajas de los supermercados porque no llega a comprarlas. Entonces, cada vez ocurre más que siempre hubo un viste al lado de la cajera en el supermercado, una cantidad de cosas que la gente deja. Ahora cada vez son más porque la gente no llega, cree que va a llegar y no llega, no llega y no va a llegar cada vez menos. Para cerrar con estos apuntes, ¿no? Con los que vamos trabajando y navegando en este en estos días donde a veces uno dice, ¿qué decimos? ¿Cómo acompañamos a la audiencia? Bueno, yo creo que dando información, de esa manera va a ser nuestra mejor compañía. Cuando uno piensa, por ejemplo, y dándole voces a las voces que nos están hablando, ¿no? Cuando uno piensa, ayer Alan Longhi un poco lo daba a entender, los pedidos de las generadoras de gas, ¿no? De una parte del sector energético, además de las tarifas que de colectivos que hablábamos, que van a ser entre 800 y 1.000 pesos, y la campaña del miedo, supuesta campaña del miedo, se quedó corta. Pero, por ejemplo, las compañías que brindan el servicio de gas en todo el país, escuchen, Ecogas, que es Córdoba, La Rioja, Catamarca, pide un incremento del 126%. Metrogas, de Lamba, un aumento del 376%. Camus y Gas Pampeana pide un ajuste del 421%. Naturgi Buenos Aires, un incremento del 437%. Rendegas Entre Ríos, un alza del 481%. La transportadora Gas del Sur, un alza del 567%. Transportadora Gas del Norte, un aumento del 537%. Gas Nor, que es Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán, piden una suba de entre 438 y 704%. Ayer yo comentaba estos desastres, estas desgracias, y me escribía una oyente, ¿no? Marta Mancini, y decía, estuve escuchando que hablan del gas. Hoy pedí precio de garrafa de 45 kilos. Es la que tenemos en la casa que alquilamos. Me pasaron 21 mil pesos la garrafa. Una locura. No sé cómo haremos. Mi laburo es por contrato y se cayó el 30 de noviembre. Espero que en febrero me convoquen nuevamente. Les hablo y les abrazo desde Concordia. Estas son las voces que vamos a escuchar y vamos a poner al aire y vamos a abrir los micrófonos para que circule, al menos aquí, en este programa, en este intento comunicacional, que circule la verdad de la palabra, que circule la palabra, que circule la información y que circule la palabra de quienes padecemos y vamos a empezar a padecer cada vez más las consecuencias de la certeza delirante del gobierno de ultraderecha que arrasa la República de Javier Milei.